Compare, donde me asomo, güey. Al final donde estaba la puerta, que estaba cerrada la puerta para la salida al patio, güey, veo una silueta, güey. Era como un morrito, güey.
Como un niño.
Como un niño, güey. Porque, o sea, yo me acuerdo que lo vi, güey. Era, pero una silueta como negra.
Sí.
Pues en la oscuridad, no, no sé, yo no le vi la cara como tal. Era, la cara se le veía como color gris, güey. O sea, todo el
Okay.
cuerpo, la parte como gris, pero como si tuviera como una túnica,
Sí.
pero morrito. Tengo una persona muy, muy cercana
Sí.
que tiene una hija. Le pasan cosas también desde muy chiquita. Muy chiquita.
¿Qué edad tiene?
Ahorita tiene, bueno, ahorita tiene 10 años.
No
Pero,
manches.
o sea, le pasan, te estoy diciendo, desde que tiene uso de razón, a lo mejor 4 o 5 años, que le han pasado muchas cosas, incluso en la casa de donde viven. Tiene como esa
Sensibilidad.
sensibilidad todavía más profunda que otras personas, ¿no? Es un familiar. Oye, me está diciendo que ve esto, que siente aquello, que les tiraron el pelo ahí en el closet de su cuarto, que de repente la jalonean, que de repente
No.
la encierran en los baños de la escuela y no hay nadie. O sea, o que le hablan y pues no hay nadie. O
Es que
sea,
esos eventos ya son muy avanzados,
son
güey.
muy avanzados,
Muy
compadre.
avanzados.
Entonces,
hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extra Anormal. Mi nombre es Paco Arias y estoy muy feliz de estar nuevamente aquí con todos ustedes. Hoy estoy contento porque además de que me encuentro en la ciudad de Monterrey, estoy con un buen amigo. Hoy me acompaña Aarón Robles. ¿Cómo estás, hermano?
¿qué ha habido, banda? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidos, güey. Gracias por la bienvenida, carnal. Y pues nada, bien contento de estar aquí con ustedes en su espacio, güey.
Gracias.
Ya estuvimos aquí platicando un ratito. Bienvenidos a Monterrey.
Gracias, hermano.
Y pues nada, carnal, aquí estamos a la orden
Se
para
puso
echar una buena
sabrosa la
plática.
plática, ¿eh?
Sí, compadre, hombre.
Va a estar bien buena, va a estar bien buena. Familia, quiero decirles que aprovechemos estos primeros momentos que empieza el capítulo, pues para que si aún eres de las primeras personas que llega por acá de curioso, nos regales tu suscripción. Ahí sabes que está el botón de suscripción, el botón para dar tu me gusta, la caja de comentarios para que nos dejes tus comentarios positivos y ¿por qué no? También negativos, ya que.
Total,
Total,
todo
pero todo funciona. Pero
funciona.
bueno, familia, vamos a empezar con esta. Yo siempre digo noche de terror, güey, pero si supieran que son a 1 de la tarde hoy, pero bueno, o sea, la costumbre. Vamos a empezar con esta noche, mañana, tarde de terror, porque vamos a platicar experiencias que Aarón nos trae. Pero antes, amigo, para las personas que no te ubican, ¿quién eres, a qué te dedicas y tus redes sociales?
Claro que sí, compadre. Pues bueno, yo soy Aaron Robles. Actualmente cuento con un podcast que se llama Integrando Mentes.
Sí.
También por ahí, pues bueno, colegas en este ámbito. Tengo ya algunos 3, 4 años haciendo contenido para redes sociales. Empecé ya con mi podcast hace 4 años.
Okay.
Actualmente le andamos dando ahora sí una friega. Este año le empezamos a dar mucho porque se atravesó pandemia también y fue muy complejo y muy complicado. Y pues también hacemos ahí TikToks, algunos reels. Se meten a mi canal de YouTube, Aaron Robles-O, Aaron con doble A.
Okay.
Ahí pueden ver todos los también short, también de comedia. Compadre, me gusta hacer mucho tema de comedia, entonces hago
Sí,
muchos
sí, sí.
videos ahí. Que bueno, pues a mí me divierten mucho y también ahí a la bandita que me escribe, pues también les gusta. Y sobre todo, pues dándole muy duro el tema del podcast que como se llama Integrando Mentes, pues me ayuda mucho en poder conectar con
Sí.
más personas, compadre, y tener más empatía, entender un poquito más de otros temas que a lo mejor muchas veces uno no conoce.
Okay.
Y eso pues me ha ayudado mucho a alimentarme, o sea, también más allá del contenido que genero en redes, o sea, también creo que me ha llevado muy buenas experiencias, específicamente por el podcast, compadre.
Fíjate que eso es lo padre de todo esto, y también lo he dicho yo hace mucho tiempo, lo padrísimo de tener el podcast, estar con invitados y sobre todo estar yendo a diferentes lugares, conectar con gente muy chingona. Digo, la neta, no tenía el gusto de conocerte, pero qué chingón que se da la oportunidad.
Gracias, hermano, igualmente.
Entramos en una plática bien sabrosa. Y bueno, tú me contabas que tu podcast, pues básicamente es de muchísimas cosas, ¿no? O sea,
Sí,
hablando de muchos temas,
es correcto.
pero hoy pues, me pasaron el chisme de que también has vivido cositas por ahí medias turbias. Yo te pregunto a ti, ¿tú crees en el tema paranormal?
Fíjate que es una pregunta que lo he escuchado en tus podcasts, compadre, y estoy pensando cómo respondértela, güey. Porque te quiero decir y dar el contexto también para toda la gente que a lo mejor también me conoce y las que no me conocen. Yo soy Hace poco me hice un estudio, compadre, y tengo TDAHA, güey. Ya sabes, okay. Déficit de atención y demás. Me cuesta a veces mucho... Muchas veces es como un arma doble filo, siempre lo he dicho. Es como, a veces es, soy muy distraído, güey.
Sí.
Y en esa arma doble filo es como... A veces te ayuda porque olvidas las cosas muy rápido.
Claro.
O sea, no eres tan depresivo, pero a veces también olvidas las cosas tan rápido que hay cosas que te quieres acordar y no puedes.
Ese es la bronca.
Ese es el pedo. Entonces, ya siendo como una conciencia, güey, claro que me han pasado cosas que... pues chinga, no tengo yo una explicación de cómo sí. poder darle una respuesta a lo que me ha pasado.
Okay.
Y por eso es la parte que sí considero que es, pues sí creo.
¿Qué
güey?
Crees? Okay.
Pero también mi mente, como es muy dispersa, también me lleva a un punto que a lo mejor no me meto tanto en ese mundo de estar pensando todo el tiempo, estar sí. consumiendo muchas cosas. Pero ya siendo como una conciencia, de hecho, preparándome para este podcast, porque es la primera vez que como que venimos a platicar estos temas muy así, más profundos. Sí fue como, ya cabrón, oye, así me han pasado varias cosas.
A ver, compártenos una.
Y aparte, sí han estado complicadas. Mira, te voy a dar un contexto de una que me pasó, que es para mí lo más cabrón que he vivido.
Va.
Esto tiene una relación por ahí, güey. Ahí, mis padrinos o mi familia viene de un rancho en San Luis Potosí. Bueno, sí. Es Nuevo León, San Luis Potosí está pegadito. Doctor Arroyo, esa es parte de Nuevo León.
Uy, contexto antes, me han llegado varios relatos de esa parte de San Luis Potosí, güey.
Y es muy está loco, cabrón, güey. Porque nosotros ya, eventualmente, mi mamá sí vino, mi mamá es la que es de allá, mi mamá sí vino muy, muy joven, o sea, sí. niña y demás. Pero allá se quedaron una tía, o sea, una okay. hermana de mi mamá, que ella era mi madrina, ya falleció lamentablemente hace muchos años. Pero allá tenía a mis primos y demás, que son okay. más grandes que yo, pero siempre nos íbamos mis papás son maestros, güey, entonces teníamos las vacaciones largas, iguales, entonces siempre nos íbamos allá al rancho, güey. Pero estoy hablando que no era como un pueblito, sino todavía mi madrina vivía en la lejanía del pueblo, güey. Digamos que es un ejido, güey, o sea, es ir por agua...
Al pozo,
güey, y que lloviera para que hubiera agua. Ese tipo acá de situaciones...
A mí me encantan esos lugares, güey.
Digo, yo lo pasé de morrito, güey, y la neta me la pasaba increíble.
Está bien chido, güey. O sea, yo digo, por parte de mi familia también está esa parte donde vas y disfrutas las mañanas bien frías, güey. El olor a tierra mojada, güey. Me encanta, güey.
Andar con los animales, güey. Sí, paseando las chivas y todo ese tema. Eso está muy bonito, güey. Ya lo que no estaba tan padre, güey, era cuando nos sentábamos en la noche y mis primos de repente empezaron a platicar, güey, de las cosas que vivían ellos allá. O sea, y es muy diferente a... Incluso si empiezas a escuchar relatos tanto de la ciudad como relatos de...
Del rancho.
Es bien diferente, güey. Sí. O sea, es muy diferente. Entonces, sí, siempre hubo como ese misticismo. A mí, yo no recuerdo que de morrito me haya tocado algo ahí con ellos específicamente, pero siempre estaban esos relatos de hablar de brujas, de hablar de cosas que se aparecían, güey, yeah. Señales, fuego incluso, o sea, cosas así extrañas que pues para ellos ahí en el rancho pues también eran incluso extrañas, ¿verdad? A lo mejor sí. de cierta manera se acostumbraban, pero no, entonces siempre como que vivimos con esos relatos, mucho de brujas, también decía mi padrino, me comentaba, compadre, que anteriormente, o sea, cuando estábamos morridos, que antes a él le tocó de joven, de que escuchaban brujas, ¿no? O sea me decía un sonido muy, muy extraño y pues lo relacionaban siempre con el tema de las lechuzas, ¿no? Tú sabes. Ajá. Entonces... hubo un tiempo que los vecinos ahí, pues digo, aunque eran muy lejanos donde vive un otro vecino, pero que se pusieron de acuerdo para atrapar a una lechuza, la atraparon y que la habían amarrado en un cable.
No manches.
Y que en el día siguiente estaba una señora, güey.
Ah.
O sea, sí de. O sea, eso me lo contó mi padrino. O sea, también fue como que. ¿Qué pedo, güey? O sea, sí. Y ya al final, pues la señora, en teoría, era una señora reconocida ahí del pueblo o de los pueblos ahí de alrededor. Que, pues, le echaban que, pues, era bruja, güey.
Ok, igual.
Eso yo no lo viví, pero son pláticas como que te van desarrollando de ahí que normalmente acá en la ciudad, pues, no escuchas. A lo mejor sí el tema de la relación de la lechuza y todo, pero ya como más pegado ahí a lo que ellos vivían en el pueblo, pues, sí estaba muy locochón, ¿no?
Sí.
Contexto, ¿no? Ahí pegado a Doctor Arroyo está también a corta distancia el Real de 14. Yo creo que por ahí han escuchado el Real de 14. Pegadito sí. también está Cedral. Ahí vive una tía. Bueno, mi tío tiene un rancho allá que vive acá también en la ciudad, pero va mucho por allá. Allá es. Compadre, una vez fuimos a ese rancho. Ahí sí es más pueblo. O sea, está cerquita la plaza. Normalmente había fiestas, festividades. O sea, va mucha gente como quiera que ya no vive ahí, pero que eventualmente va ahí, ¿no? Y la verdad es que nunca me había pasado a mí alguna situación... que me hubiera dejado así con la boca abierta, ¿no? Claro. Como dicen, güey. Ese día llegamos a casa de mis tíos, ahí nos quedamos. Creo que yo recuerdo que a veces íbamos más familiares, pero en esa vez creo que nada más íbamos la familia, o sea, sí, mis papás y mis hermanos. Y el rancho, bueno, la casa de él era muy grande porque pues, son casas de que parecen haciendas, compadre. O sea, estaba súper larguísima. La parte donde él vivía era una casa con profundidad. Entonces, tú entrabas y está un pasillo largo y a los costados están los cuartos.
Okay.
Y al final topas con una puerta que te da como para el patio. Ya si tú abres el patio, pues está larguísimo el patio y se ve todo oscuro en la noche. O sea,
esas haciendas de noche son magníficas, no, 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 hermano.
Sí, o sea, qué bonito está y todo. Y en el día, Brianna, noche, sí, ya sí, no te sí, quieres aventar para allá donde no hay luz.
Exactamente.
Y ese día, todo bien. Pero, o sea, yeah, andamos ahí con los primos y todo tranquilo. O sea, fue una noche súper normal, ¿verdad? Hasta que ya llegó ese día que nos fuimos a acostar. No tenía puertas los cuartos, o sea, nada más el baño. Los demás cuartos, pues, estaba así el marco sin puerta, como referencia. Y esa vez yo me acuerdo, pues, nos acostamos en el mismo cuarto mis papás. Estábamos ahí mis papás, no me acuerdo si estaba algún hermano mío y yo. Estaba yo pegado a la cama que da para la puerta, ¿no? Llegamos, yo creo que a las 10, 10 y media después de cenar, ya nos fuimos a acostar. Yo creo que estaba por ahí de la prepa, o sea, sí, no estaba tan chavillo. Y pues ya nos fuimos a acostar, me fui a dormir. En la noche, ya después de dormirnos, yo me levanté a ir al baño. Estuvo muy extraño porque normal, o sea, el baño estaba casi enfrente de la salida del cuarto, güey. Entonces, sí, pues no fue que ni siquiera que me haya levantado con miedo, güey, ¿sabes? O sea, también por eso todo eso te lo platico como muy, muy en contexto para después que no se malinterpreten las cosas, ¿no? Fui al baño, güey, o sea, me paré al baño. Yo creo que eran como por ahí de las 3, 4 de la mañana. Regresé y se me fue el sueño, güey. Entonces, pues, estaban todos dormidos. Obviamente, pues, no hay tele que tengas que prender. Y yo me acuerdo que tenía un celular de esos que salieron al principio que tenían de juego la viborita, güey, ¿sabes?
Un solo, o sea, color.
Sí, entonces, yo me acuerdo que agarré el teléfono, me puse a jugar con los jueguillos de ahí porque se me había ido el sueño bien cabrón. Entonces, estaba jugando y de repente escuché un ruido, güey.
Ya. Yeah.
Un ruido, entonces, como al final del pasillo, que da la puerta de la salida del patio, güey. Escuché un ruido y para mí fue, pues digo, ahí normalmente había, pues, perros que estaban, sí, afuera, que a veces cuando estabas ahí, que la puerta abierta se metían, pero pues no vivían adentro, ¿no? Entonces, de repente escuché como un ruido, o sea, que está muy bien. La chinga, qué raro, güey, o sea, pues no, dejé de ser un perro, la chinga. Claro. Pero luego ya como que hice conciencia y dije, a ver, güey, si está cerrada las puertas, güey, o sea, ¿cómo entró un perro? O sea, déjame, me asomo a ver qué pedo, güey. Sí estaba oscuro, güey. No totalmente oscuro, que no ves nada, pero yo creo que también parte de que no fue muy clara lo que vi fue porque, sí, estaba con la pantalla del teléfono, güey. Entonces escuché ese ruido, entonces ya, pues yo me salí, o sea, me paré de la cama. Al costado estaba así al ladito la puerta de del cuarto para salir. Compare donde me asomo, güey. Al final donde estaba la puerta, que estaba cerrada la puerta para la salida al patio, güey. Veo una silueta, güey. Era como un morrito, güey.
¿Como un niño?
Como un niño, güey. Porque, o sea, yo me acuerdo que lo vi, güey. Pero era una silueta como negra.
Sí.
Pues en la oscuridad, no, o sea, yo no le vi la cara como tal. Era, la cara se le veía como color, como color gris, güey. O sea, okay, todo el cuerpo, la parte como gris, pero como si tuviera como una túnica.
Sí.
Pero morrito, o sea, realmente se veía morrito, güey.
No.
Entonces, pues yo primero, o sea, mi primera instancia, como yo no estaba pensando en cosas de
terror,
paranormal, sí, terror, güey, pues mi primera instancia como que quedarme así, loco, como que entré en shock, güey, de que, ¿qué pedo, güey? ¿Qué estoy viendo? O sea, sí, nunca me había pasado una cosa así, güey. Claro que, o sea, me surré, güey. O sea, sí, en, sí, ese, sí, en ese momento, yo me quedé como que viéndolo así, pero eso fue inmediato, o sea, estoy hablando que fue en segundos, ¿no? Cuando que me quedé viendo así, como haciendo así zoom, güey, veo que se empieza a mover, güey, o sea, rumbo al cuarto, güey. Estoy hablando que a lo mejor eran unos 10 metros, güey, o sea, no estaba aquí tan cortito, güey. Pero, güey, yo lo primero que fue que hice, o sea, me acuerdo que entré como en un shock, güey.
Sí.
O sea, esta madre no es un perro, o sea, ya como que mi mente empezó a cuadrar de que, a ver, no es algo normal eso, güey, sí, porque incluso no había nadie más, o sea, no había niños en la casa que dijeras, ah, a lo mejor era tu primo y la chingada, o sea, no había niños, güey.
No,
entonces, wey, yo me metí al cuarto, güey, y me senté en la cama y la neta me quedé en shock, güey, pero yo creo que sentí un miedo que nunca había sentido, güey.
Sí.
Fue un tema como de mucho miedo, mucha ansiedad, y lo escuchaba como si estuvieran arrastrando, o sea, como si estuviera arrastrando los pies, güey, como acercándose, ¿sabes?
Ah,
pero yo ya no estaba viendo, güey. Entonces yo empecé a escuchar como que se estaba arrastrando los pies. acercándose al cuarto, güey. Entonces yo andaba, compadre, no. Yo lo que le sigue asustado, güey. Yo nunca me he asustado tanto en mi vida, güey. Yo lo que quise es hacer, en ese momento todo fue muy rápido y quise gritar, güey. O sea, ajá, como despertar, o sea, poner como en alerta al menos a las personas que estábamos, sí, en nuestro cuarto, que eran mis papás, güey. No podía, güey. O sea, no sé si te ha pasado a ti o te algo. Paralizaste. Porque yo me paralicé. O sea, yo me acuerdo, muchas veces he tenido la sensación de cuando se te sube el muerto y tú sabes que de repente hay muchas explicaciones científicas y que bla, bla, bla. Bueno, en este caso yo me paré al baño. O sea, me agarré mi teléfono. O sea, no era un tema que estuviera dormido. Claro, incluso despierto. Estaba sentado en mi cama. O sea, cuando pasó eso de que yo me regresé al cuarto, me senté en la cama y escuchaba esos ruidos. Entonces yo empecé a gritar. O sea, mi cara, mi expresión, sí, era estar gritando. Y no podía, o sea, no salía mi voz, güey.
Ya.
O sea, era como gemidos, güey.
Sí.
Era como, ¡ah! Ya. ¡Ah! Pero no podía, digo. Algo bien, bien extraño. No sé si a las personas que tú has podido, se han sentado aquí, les haya pasado algo similar. No sé si sea un tema de que mi mente se paralizó y no podía hacer nada. O sea, algo que estaba pasando ahí raro, ¿no?
Es que es un bloqueo, güey, porque ese es el punto que a mí me encanta mucho escuchar de las personas, porque algo que a mí me gusta mucho es escuchar historias.
Ajá.
La gente le encanta que yo cuente, pero a mí me encanta escuchar historias. Entonces, muchas veces en tantos relatos, ya que me he leído cientos de relatos, siempre cuando llegamos al punto donde la persona ya tiene el encuentro con la entidad, o sea, primero es como que te imaginas que hay algo, pero tu cabeza y tu cerebro no lo quiere aceptar.
Ajá.
Empiezas a escuchar ruiditos y dices, ok, si estoy en un rancho, es un perro, una ardilla. O sea, tu cerebro para todo, y es normal, va a buscar siempre el lado lógico, güey.
Sí, sí, sí.
Pero la parte que me fascina, güey, me encanta, es cuando ya llega este encuentro. Esta parte donde ya estás...
Rompes.
Viendo la entidad, pero siempre me encanta... entender y escuchar la reacción de mi invitado, porque es cuando le digo, ¿qué pasa cuando ya está ahí? Se está manifestando y lo estás viendo.
Ajá.
Las personas, me han dicho personas, uno, las personas que son muy espirituales, yo lo reprendo. Ajá. Agarro valor, ¿por qué? Porque la entidad se alimenta de mi miedo, entonces no le doy el poder, lo enfrento con, ya sea con el poder de Dios o como sea, pero lo reprendo. Están las otras personas que lo ven, pero lo ignoran. Se crean una coraza como de, no sé, como de no te veo, y si no te veo, no te siento, y si no te siento, no estás, y no estás, me tapo y me duermo.
Sí.
Y a la mañana siguiente dice, fue un sueño, pero se crearon ellos esta coraza, sí, impenetrable, para dar apertura al fenómeno, a pesar de que lo vieron despiertos, como en tu caso, y no dormidos, ellos dicen, fue un sueño, se van creando esta coraza para protegerse.
Sí, total.
Y para ellos, si le preguntas, es un sueño. Y están las personas como tú, que están conscientes de que no fue un sueño, buscan la lógica, pero su cuerpo no reacciona. O sea, es como cuando quieres mover un músculo y dices, es que no me está jalando el cuerpo. Ajá. O sea, no, o sea, quiero hablar y no sale, caro. Y eso es lo impresionante, porque es cuando te das cuenta de que estás viviendo una experiencia paranormal.
Sí.
O sea, es la parte jugosa de todo. Digo, jugosa, ¿por qué? Porque es, para muchos ya es disfrutarla, güey. Lo estoy viendo, o sea, pero obviamente para quien
no está... Al momento, claro que no es nada disfrutable.
Está cargando, pero el payaso bien gacho, güey.
Gacho, güey. Y de hecho es algo que, o sea, ahorita que lo mencionas así, te digo, yo no estoy muy metido en este mundo de investigar más. A ver, déjame ver qué más pasó y déjame ver. Ahorita te sigo platicando la historia, pero... Sí, soy una persona que le da mucha la lógica, güey.
Sí,
o sea, a lo mejor yo me protejo con esa carcaza de decir, ajá, ah, no, güey, fue esto. Ah, sí, no, sí, se sí. Escucha aquello. Digo, en mi casa de repente escuchaban canicas arriba desde dos pisos, bueno, donde viven mis papás.
Canicas, güey.
Y canicas, güey, nosotros somos tres hermanos y una hermana, que la hermana fue la más chiquita. O sea, cuando estábamos chiquitos éramos tres hermanos, tres hombres. Y, güey, no teníamos canicas, carnal, o sea.
¿De dónde?
Y yo me acuerdo que estábamos abajo y se escuchaban canicas. Y para mí era mejor... No le ponía mucho énfasis de que, ah, güey, qué pedo, de dónde están saliendo. Sí, no, simplemente como que me acostumbré a escucharlas Y yo le daba una lógica. Ah, pues es una canica que está arriba, güey. Pero ya haciéndolo consciente ahorita de adulto, güey, digo, no teníamos ni canicas. O sea, sí teníamos canicas, pero no de que estuvieran en un lugar donde se fueran a caer.
Claro,
güey, ¿sí
y explico? Como por qué se caerían, ¿no?
Y por qué se caerían y por qué se escucha que estaban rebotando. O sea, sí son cosas que después dices, ya le empiezas a ponerle lógica, digamos, o empiezo a irme un poquito a mi pasado y digo, siempre ha habido cosas que han pasado y que por una u otra ocasión, tema como bien lo mencionas tú, darle el razonamiento, la lógica, pues como que lo dejas ir y ya, o sea, no pasó nada, ¿verdad?
Por eso hay un dicho que dice, del 100% de la población, el 70-80% ha vivido experiencias paranormales. El otro restante no quiere aceptarlo.
Exactamente.
O sea, eso es lo chido.
Exactamente.
Oye, fíjate que mencionaste algo. Me acordaste de una experiencia que meramente, de hecho, no la he contado. Fue cuando visité la capital de Oaxaca. Estas haciendas, vamos a poner en contexto a las personas. Las haciendas pues son lugares que están ya un poquito retirados de, pues digamos, de la ciudad. Ya en un rancho o algo. Casas muy grandes con patios. Hay haciendas que tienen por ahí, por ejemplo, rebaños de animales. Y, sí. O sea, lugares bien padres, la verdad que... Ese es mi sueño, güey, en algún momento cuando me...
Tener una hacienda.
Sí, ¿no? Tener mi casita ahí en la montaña y vivir en compañía de duendes. No. O sea, jubilarme tipo Thanos, güey. Sí. Hacerme mi caldito ahí afuera, ahí en el fogón.
Bien Agustín.
Bien Agustín. Pero yo visité un amigo con el que ya estuve hace ya bastante tiempo, que se llama Luis Medina. Le mando un saludo ahí, los que recuerden el capítulo de Luis, cuando hablamos del niño y el puente en Tuxtepec. Él es cantante y dice, Paco, fíjate que me gustaría que nos acompañes en un video. Y bueno, él vive en la capital de Oaxaca. Okay. Dice, mira, hay una hacienda donde vamos a ir a grabar un video. Le digo, pues va. De hecho, las personas que siguen el proyecto, incluso ya están de haber visto el video donde salgo ahí medio cantando. Qué vergüenza, ¿sabes? Porque no soy tanto de cantar, pero bueno. Ya nos ponemos de acuerdo. Digo, ¿qué hacienda es? Y la googleo en ese entonces, ahorita no recuerdo el nombre. Pero decía ex hacienda.
Ok.
Entonces, cuando te topas con el ex hacienda, dije, ok, es un lugar donde ya no es hacienda, obviamente. Ay. O sea, pero ahora qué es. Llegamos, güey, o sea, vamos subiendo. Oaxaca son cerros, güey. O sea, son varios cerros. Y llegamos. Y recuerdo que bajamos, había una persona nada más, güey. Una persona que se encarga de darle el rondín a todas las haciendas.
Están enormes, ¿verdad?
Y están enormes, güey. El vato estaba ahí trabajando, no me acuerdo qué estaba haciendo, estaba ahí trabajando en la tierra. Y le decimos, no, pues sacamos un permiso con el gobierno, sí. Yo siempre suelo preguntar, digo, en este momento, en ese entonces todavía no tenía yo mi canal de exploraciones, sino a Wilson, que me quedo, o sea, la neta está cabrón.
Está bien chido.
Y el vato, pues, nos dio permiso, sí, pásale, ya tienen el permiso, usen esta área, güey. Me acuerdo que cuando entramos, cabrón, vas entrando, sí, tienen como estos arcos.
Ajá.
A la derecha había una iglesia, güey, o sea, como una capillita, haz de cuenta que está el cuarto. Pero no manches, tenían un Cristo medio raro, o sea, con todo respeto, un Cristo en la cruz, pero sí, bien macabro, escritos así en piedra, o sea, una hacienda muy vieja, o sea, lo que tiene Oaxaca es que tiene muchos lugares, pues con mucha historia, muy antiguos, güey, bancas así, tipo película de terror, y entras y sientes así un airecito frío.
Que en teoría, compadre, si tú entras a un lugar y ves una iglesia, deberías decir, ah, qué padre, bueno, estoy cuidado, ¿no? Ya vas a esos lugares abandonados y dices, sí, no, güey, claro. Da más miedo, ¿no?
Sí, o sea, yo entré y recuerdo que hice aquí historias, si puedo recuperar las historias de Instagram, les voy a mostrar para que vean cómo se ve. Ah. Y y los gatos, ven, güey, vamos a grabar, pero yo me estaba yendo ya por otro lado de oye, o sea, estoy en un lugar donde muy probablemente pasan cosas. El caso es, para no hacerte el cuento largo, pues vamos, grabamos el video y les digo a ellos, ¿qué van a hacer? No, pues vamos a comer. Pues ¿dónde? Digo, miren, no sean gachos, denme 20 minutos. Quiero recorrerla, les dije, quiero ver qué hay. O sea, me dio mucha curiosidad. Digo, desgraciadamente no tenía mi canal de exploración, o sea, saqué puras historias, pero me acerqué a la persona que estaba, la única persona que estaba trabajando, y le dije, oiga, aquí pasan cosas. Y como, o sea, siempre la pregunta ¿de qué hablas? Digo, no, o sea, hay fantasmas, espantan. Ya cuando le dices así, o sea, me da risa porque no te dicen ni sí ni no al principio. Primero se ríen. Y hacen, digo, eso, pues, huevo, que es que sí.
Sí.
Y me dice, sí. Digo, ¿en serio? Sí, dice, lo que pasa es que en esta hacienda vivía tenía su dueño. El dueño tuvo unas broncas con güeyes, pues digamos, mañosos. Uh-huh. Vinieron, ya sabes, ¿no? Le dieron cuello. La bronca, güey, es que no sé por qué se generó en toda la familia un mito de que la persona que tomara posesión de aquí iba a pasar lo mismo. Es como una maldición. Yeah. Por ejemplo, si tú eras el hijo y tú la aceptabas como tuya, también te iba a pasar.
Okay.
Entonces, nadie de la familia como tal quisieron tomarlo, a pesar de ser una propiedad bastante sí. grande, y se quedó todavía como parte del gobierno de Oaxaca. Entonces, okay, se quedó para un lugar... Para entrar, exactamente, puedes entrar, tiene una biblioteca muy grande y esto, tienen una, me acuerdo que grabé unas cabezas, unas máscaras bien gachas, o sea, bien al estilo demonio, güey. Yeah. O sea, el caso, güey, es que, digo, a ver, ¿y qué es lo que sucede? Dice, aquí las personas, porque es una hacienda y ves una casa de un vecino, cabrón, pero está como a 200 metros, uh-huh. O sea, no es de que, como en la ciudad que está tu casa y pegadito está otra, sí. no, güey. O sea, ahí hay hectáreas y ves casas y dice, bueno, la gente... Hay una tienda aquí nada más en el pueblo. Para pasar por la tienda tienes que pasar al lado de la hacienda. Uh-huh. La bronca es que las personas que vienen de otras casitas o de otros pobladitos cerca, que pasan en el techo, ven al dueño caminando. Digo, ¿cómo? O sea, lo ven, se aparece. La bronca es que hay personas que han querido entrar a grabar, o sea, personas que se dedican a hacer urbex y sí lo han visto.
Okay.
Entonces digo, ve, ¿qué sucede? Y ya se genera pues esta leyenda de que el dueño, que lo desviven en el lugar, se queda aprensivo en el lugar porque era su propiedad, a lo mejor no ha trascendido, pero el espíritu de él anda rondando ahí.
Sí.
Lo que yo te puedo decir al estar ahí, no te voy a decir, ay güey, voy al dueño, o sea, no les voy a mentir. Pero sí se siente un lugar que cuando llegas dices, cabrón, aquí hay algo, güey. O sea,
sin saber previamente qué pasaba.
Sí, cosas. Yo dije, aquí hay algo, güey. Ves la iglesia, güey. La iglesia tenía unos rostros ahí como quemados. O sea, se ve bien macabro, güey.
Okay.
Y yo dije, no, aquí, si la gente lo permite, vamos y hacemos una exploración ahí. Es una hacienda, una ex hacienda. No recuerdo cómo se llama, lo tengo que googlear otra vez. Porque está bien grande, güey. Pero la gente, los niños, o sea, todos el pueblo tenían esto en común. Veían a alguien ahí.
O sea, el pueblo ya sabía. O sea, el pueblo ya tenía todos en común de que todos, al menos parte del pueblo ya había sí. visto al señor ahí en el techo.
Güey. Sí, güey. Eso es lo impresionante, güey. Porque que no es una persona. Sí. O sea, todavía una persona no se lo crees, güey. Todavía dos se ponen de acuerdo. Pero ya que un pueblo te diga,
sí,
cabrón, bien. Paso a las 12 de la noche o paso a tal hora o voy para mi casa. Es que tienes que pasar. Es como está como en una calle principal, por ajá. así decirlo.
Tienes que pasar por ahí.
Tienes sí. que pasar por ahí, güey. Entonces toda la gente que va a otras casitas o a otros pueblos camina, güey. Y ahí está, cabrón. Sí. Está el vato ahí en el techo, lo ven sentado. Pero lo curioso es que no lo ven como yo te veo a ti. O sea, ven como ajá. la silueta.
Eso es lo que yo siempre pregunto. O sea, cuando ahorita que te pregunto y que te estaba comentando yo, bueno, todavía no terminó la historia, pero que cuando yo vi la silueta, pues yo vi una silueta. O sea, no le pude sí. ver la cara, no le pude ver todo. Y cuando alguien me platica de también alguna situación que haya vivido, mi pregunta siempre, ¿cómo lo viste? O sea,
sí.
o sea, quiero saber como muy, muy...
A detalle.
A detalle de cómo lo viste. O sea, ¿viste una sí. silueta, una energía? ¿Sentiste? Porque para mí es tratar de relacionar lo que yo también vi sí. en su momento. ¿Sí me explico?
No manches. ¿Y en tu caso qué pasó?
Bueno, en ese tiempo... Bueno, te digo que me metí al cuarto, estaba... Sí. Que no podía gritar. Y yo creo que empecé a hacer los gemidos muy fuertes, güey. O sea, donde quería yo empezar a expresar así de... Yo nomás así como que... ¿Qué pedo? Ponse el tiro. O sea, yo asustado por ese tema... Se levanta mi mamá, no sé cómo me vio, pero mi mamá se levantó bien asustada por cómo me vio a mí, o sea, no por lo que ella sí. haya visto algo ni más, porque incluso no vieron nada, pero ella se levantó muy asustada de que, güey, qué pedo, qué te pasa, güey,
sí, claro.
estás muriendo, güey, o sea, qué te pasa, y yo no podía hablar, entonces como que hice señas de que afuera, sí. pero como un tema también de... ¿Hay algo afuera? No te puedo decir qué es. No salgas. O sea,
pero si hay algo.
Pero hay algo. O sea, te tengo que avisar que hay algo, pero tampoco quiero que salgas. Y luego claro. en eso... Pues mi mamá como que también... No sé si captó o no captó en ese momento. Y despertó a mi papá. Y ya como que prendieron los focos. Como que tranquilízate. Yo creo que yo estaba muy pálido, compadre. Entre claro. también... Esa sensación de miedo que hasta te sientes paralizado. Que sientes que no puedes hacer nada. Sí. Y que... Yo sentía como algo me va a pasar. O sea, yo sentía que en cualquier momento eso que vi sí. va a entrar al cuarto y algo me va a pasar. O sea,
okay.
esas que estás muy cercano a algo que sientes una vibra muy, muy fuerte. Güey. Entonces, yo creo que yo también estaba... Me recuerdo como que era un como llorando, güey. O sea, de miedo así donde ya sentía un pánico de no sabía qué hacer. Güey. Se despierta mis papás. Como que, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? Prenden el foco, güey. Ya como que, pues mi mamá, sí, su primera reacción fue asomarse.
No hay nada.
O sea, ni siquiera sabía nada, ¿verdad? Pero como ya. Su reacción fue asomarse, ¿qué pasó? No sé qué. Entonces ya como que me tranquilizaron y a ver qué pasó. Ya les empecé a contar y mis papás de qué, güey, estaba soñando. Y yo, no estaba soñando, güey.
El clásico, güey.
O sea, seguro, no, pues es que, o sea, puede ser que escuchaste algo, que estabas dormido. Y yo, no. Tal, ahí ya salí. Siempre íbamos como 5 días de vacaciones. Yo creo que eso ya eran los últimos días. Obviamente, ya el siguiente día, compadre, yo no quería dormirme en otro lugar, güey. Yo quería dormir, pero en otro lugar. Ahí con mis papás, güey, bien pegadillo, de que chinga, ni podía dormir, güey. Y ya todo bien hasta ahí. O sea, al día siguiente no pasó nada. Y creo que ya a los 2 días nos regresamos o nos fuimos a otro rancho. Pero todo pasó un tiempo en el cual yo sentía una sensación.
Te quedó como que el.
Bien cabrón, güey. Yeah. Bien cabrón. Yo, de hecho, sentía como que si. El espíritu lo haya yo tomado, güey. No sé cómo funciona esa parte.
Se te pega algo.
Ajá, como que cuando dicen, se te pega el espíritu. Y te voy a decir, ¿por qué? Porque hubo mucha sensación de miedo durante, a lo mejor, en los próximos meses, güey. Sí. Pero un miedo que nunca lo había vivido y nunca lo había sentido. O sea, sí era como una vibra bien extraña. De hecho, yo creo que en ese tiempo mi hermano, el mayor, ya se había casado, ya no vivía con nosotros. Entonces nosotros estábamos teníamos 2 cuartos. O sea, mi hermano tenía un cuarto y yo tenía otro cuarto. Ya teníamos como cada quien su cuarto, ¿no? Ese tiempo fue, le dije a mi carnal, güey, me voy a quedar contigo, güey. O sea, necesito quedarme contigo, güey, mientras me aliviano, güey, porque...
¿Y el vato no te castraba? No, güey, vete a tu cuarto, güey, o todavía. No, güey. No, vete, te van a jalar las patas,
güey. Yo hacía eso. Agacho,
güey. Yo hacía eso con mi hermano.
No, este güey era más morro que ya, güey. Entonces, pues, nada.
Ah,
pues,
ya,
no,
ya.
Ese güey era más morro. Y como hubo un tiempo cuando mi carnal, el grande, vivía ahí, pues sí, estábamos acostumbrados los dos a acostarnos en el cuarto, o sea, en el mismo cuarto. Entonces, en ese cuarto tenía las 2 camas. Y ya le dije, carnal, ¿sabes qué? Me voy a pasar esta noche aquí, güey, porque pues ando bien culiado, güey. No, pues sí, güey, sin pedos. Entonces ya como que me daba una tranquilidad. Digo, en mi casa tampoco nunca sentí algo así, una situación así, pero yo traía ese temor, güey, de en cualquier momento se me va a volver a aparecer una situación similar, güey, ¿no? O sea, sí. Yo creo que me cambió bien machín en ese tiempo, o sea, me cambió mi forma de ser, güey. O sea, creo que hubo muchas repercusiones en la parte de la escuela, familiar, o sea, por el miedo que estaba muy presente en mí, que a lo mejor ahorita ya lo hago consciente, güey. O sea, en ese momento nada más era como, güey, tengo miedo, güey, qué pedo, güey, qué pedo. Entonces, sí se empezaron a dar cuenta mis papás como que, güey, qué pedo, güey, o sea, ya estás grande, cabrón. O sea, no me lo decían tal cual, pero, güey, no mames, o sea, a lo mejor para ellos no fue tan relevante, pues, porque no lo vivieron.
No lo vivieron.
Tiempos después, yo creo que pasaron unas 2-3 semanas y ya dije, ya, güey. O sea, ya como que el agua había calmado y yo ya no había sentido alguna situación similar. Sí era mucho de que si te juntabas con tus compas, de que empezaban a hablar de cosas así de misterio y de miedo, mejor me sordeaba, güey. O sea, me hacía un lado, yo no quería tocar esos temas. Pero hasta ahí, güey, todo normal. Una vez ya me fui a mi cuarto, güey, y en mi cuarto había una puerta. Hay una puerta, bueno, ahorita ya estaba cerrada, pero había una puerta como a una terracita, dije, que da para el patio, segundo piso. Esa puerta no se abría más que porque teníamos un abanico de aire lavado. Entonces, pues, a veces, pues, echarle agua y la chingada, ¿no? Pero no era una puerta que se usara mucho. Tenía un pasador. Esa noche, ya, esa fue la primera noche que dije, ya me voy a dormir en mi cuarto, güey, ya. O sea, déjate.
Tú dijiste, ya está aquí,
güey. Ya estoy tranquilo, güey. O sea, ya he pasado noches muy buenas, güey. Igual y había tenido algún par de sueños como medio raros, pero ya normal. Wey. Dije, nah, ya, güey, ese pedo ya quedó en la historia, ¿no? Ya estaba más tranquilo. Esa noche me fui a acostar a mi cuarto, güey. Y yo siempre ponía la tele y siempre estoy acostumbrado a dormir con la tele. Entonces ya me iba a dormir, le puse 30 minutos de tiempo, güey. Pues que se acostara. Entonces yo me acosté, ahí se quedó. Entonces yo recuerdo que ya me estaba acostando, estaba quedando dormido. Y me volteo, siempre como que me volteo para acostarme viendo para la pared, güey. O sea, estaba pegada a la cama. Y la puerta estaba en el otro costado. Cuando me volteo, estaba la tele todavía prendida. Ya faltaba algunos minutos para que se apagara. Y empiezo a escuchar como la puerta, güey. Es como que se mueve. Entonces yo, en mi lógica, dije, ah, chinga, se me hace que es el aire, güey. O sea, está topando el aire, está moviendo. Y como el pasador hacía un poquito de juego, se empezaba a escuchar el pasador.
Ahí, el ruidillo.
Sí, pero yo estaba volteado, yo no quería ni voltear. Dije, voy a hacer ese pedo, voy a hacer el aire, güey. Hacer el aire. Contexto. Mi jefa me había comprado un colchón nuevo de la cama, güey.
Ok.
Tenía poquito. Y me acuerdo mucho porque yo tenía uno que, ay, ya se los voy a cambiar. Me compró uno bien duro, güey. Bien duro. Y yo le dije, jefa, me hubieras llevado para elegir uno aunque fuera el mismo precio, pero más suave, güey. Está bien duro, que no está bien duro. Te platico ese contexto porque cuando yo estaba acostado, güey, sentí que alguien se sentó al lado del colchón, güey.
Ay, sentiste el peso, güey.
Pero bien raro, güey, porque incluso yo estaba como heladito y sentí como... ¿Desde cuando se sienta tu papá, tu jefa, güey, que se mueve? Y sentí eso, güey, y dije, madre, güey, date el pinche colchón, está bien duro, güey. O sea, ¿qué peso pudo haber puesto ahí, güey? Para yo al menos te voy a sentir que alguien se sentó, güey. Nah, güey. O sea, cuando sentí eso, güey, me volví a surrear bien machín, güey.
Ya valió
mal. No, güey, dije, este pedo no se ha acabado, güey. Para mí era como la segunda parte de la historia de terror, güey. Lo que yo hice fue traer una sábana, güey. Y nada más fue para... Así como dices tú ahorita, por eso me acordé. Me tapé, güey. Y lo dije, no, me madres, güey. Pues ni modo, me voy a dormir. Dije, güey, pasaron 2 minutos, dije... Ni pedo, güey. Ni de pedo me voy a dormir, güey. O sea, ya andaba ya bien zurrado, güey. No quería sentir nada, güey. Me armé de valor. O sea, dije la de tres, güey. 1, 2, 3. Me destapé, güey. Me paré en chinga. Prendí el foco. No vi nada.
Sí.
Pero me fui al cuarto de mi carnal otra vez, güey. Me fui al cuarto de mi carnal y dije, no, madres, güey. O sea, madres que me acuesto solo otra vez, güey. Madres. Pero justo fue cuando... Me fui a dormir otra vez solo, güey.
Como que estuviera esperando el momento.
Yo sentía eso, güey. O sea, de como descuídate tantito, perro, sí. Para... ¿Sí te explico? O sea, ahorita ya mejor me da un poco de risa, güey. Pero en ese momento, pues, no te da nada de risa, güey. Yo platiqué eso con mis papás y ya fue como que... Ay, cabrón, a ver.
Ya van dos veces, ¿no?
Ya van dos veces. O sea, hay algo ahí, güey. Y de hecho, me empezaron a llevar así que... Tenía una tía que... Pues, no es que le dé a eso de
las limpias.
Las limpias, no. Pero, pues, por cuestiones también mejor del rancho. Y sabía, güey.
Entonces, sí. El huevito y
esto. El huevito, que las ramas y la chingada. Oye, pues, una, güey. Y otra, güey. Y luego me pasaba que como quiera aún... Ya durmiendo con mi hermano y yo estando solo en la casa... De repente escuchaba ruidos arriba y ahora sí les ponía más atención, güey. O sea, mejor eran ruidos que siempre había pasado... Pero, o sea, yo de repente entrabas a algún lugar en específico y yo sentía como ese, como dices tú ahorita, como ese frío, güey. Yeah. O sea, y eso no lo vivía yo antes, carnal. Entonces, no como más. Que en ese inter había lugares donde yo entraba, sentía y sentía una vibra...
Te sensibilizaste, güey.
Muy cabrón, güey. Muy cabrón. Y hasta que después de varios, así con mi tía y luego me llevaron a otro lugar. O sea, como que mis papás también de que, pues, date, güey. O sea, pues, si te puede ayudar esto, adelante. No, nunca pasó, o sea, de sentir esa sensibilidad, güey, ante, pues, otras cosas que yo en su tiempo no notaba. Que hasta un día a mi mamá le presentaron a un señor, güey, a mis papás, o sea, de que se dedicaba...
Dedicaba a eso.
Si ahorita me preguntas qué era el señor, no sé, o sea, no sé si era brujo, no sé si era chamán, no lo sé, pero...
Manejaba artes ocultas.
Manejaba artes ocultas, güey. Me acuerdo que la ceremonia de él estuvo muy loca, güey. O sea, fue de que prendió fuego, güey. No y así haciendo madres en el piso, güey.
Pero tu tía, contexto, tu tía no logró sacar como no. Que no logró desprenderlo.
Yo creo que es, no, porque te digo, mi tía, no es que se dedicara a eso, güey. O sea, más bien es como, ah, ok, te hizo ojo, déjame te barro, ¿verdad? Es como el ojo.
Pero es que aquí me impresiona algo. Si ya después de tu tía te llevaron con un cabrón que ya sabía, sí. Es porque algo tu tía vio, güey.
A lo mejor, o sea, yo ese tema a lo mejor ya no lo vi tanto con mis papás.
Exacto, wey. O sea, digo, si estabas muy chavo, ¿qué edad tenías?
No, pues a lo mejor estaba con la prepa, que tú 16, pero yo no, o sea, digo, sí, no era mi mundo, güey.
Y es que, digo, yo como papá, si ya, por ejemplo, lo llevo con mi hermana, que es, no sé, que le hace una limpia y me dice, oye, tu hijo trae algo.
¿Hay algo ahí?
No, yo no le digo nada a mi chamaco, güey, le digo, nah, vamos a ir con alguien.
Exacto.
Sí, o sea,
exacto.
Es a lo que voy.
Es yo creo que algo vieron, o sea, algo comentaron porque fue que, no, como que esto no ayudó mucho, güey. Ajá. Y entonces me llevaron con ese señor, güey, que sí usaba como, me acuerdo más o menos, güey, pero me acuerdo mucho de eso que hacía del fuego en el piso, o sea, como que hizo unas marcas, güey.
Sí.
Prendió fuego y empezó a hacer como unos ritos, algunas plantas que tenía ahí como... Bueno, ahora ya lo relaciono mucho como el tema del chamán, ¿no? Yo he ido a algunas sesiones de chamán y que te ponen ahí el palo santo, o sea, cosas así. Tenía muchas cosas como de animales, güey.
Ok, si era chamán.
Yo creo que era chamán. Digo, no sé exactamente. Pero ya el vato pues empezó a trabajar y a raíz de ahí... Toda... Como que yo sentí que... Como si mi alma volviera a estar tranquila, güey.
O sea, sentiste ya... Sentiste la paz.
Yo sentí la paz. O sea, pasó eso... fue muy loco esa sesión, o sea, había muchas cosas que yo nunca había visto que hicieran, ¿verdad? Más que pues ir con el doctor y esas chingaderas, güey, o que me barriera nada más con el huevo. Pero ya cuando sí lo sentí muy diferente a ese señor, güey. O sea, sí,
estuviste en un ritual, güey.
Sí, estuve en un ritual, pues, yo sin saberlo, güey. O sea, ahorita ya pensándolo, güey, ahorita que ya conozco más de esos temas, pues sí. Y a raíz de eso, güey, incluso, o sea, fue como muy en automático, güey. O sea, siento que después ya yo sentía una tranquilidad de estar en un lugar solo sin tener ningún problema.
Sí.
Estaba yo en mi casa incluso y ya me empecé, y eventualmente a lo mejor a la semana o algo así, ya como que me fui a mi cuarto. Sí, obviamente con el temor de lo que ya había vivido, pero ya no viví ninguna experiencia.
O sea, agarraste valor otra vez.
Como que agarré valor, como que me aterrizó mi alma, no sé, o yo digo, ahí tú también qué me pudieras dar con tu experiencia, porque sí, yo lo que sí hago como razonamiento es dije, yo me traje algo de allá, güey.
Sí, güey. Sí,
yo
sí.
Me trajo algo allá y todavía me tuvo una repercusión a 2, 3, 6 meses acá, o sea, en Monterrey, güey.
Ala, mira, es que a ver, te voy a explicar, digo, a ver, esto todo el tiempo lo digo, no soy experto, no tengo la verdad absoluta, pero sí te puedo decir a mi contexto o a mi forma de ver las cosas debido a tantas historias que me han contado, qué fue lo que ocurrió. ¿Qué ocurrió ahí? Donde tú estabas, había manifestaciones, o sea, por los elementos que había, que es el lugar donde estabas, uh-huh. O sea, el lugar donde suceden estas cosas siempre son mayormente lugares así retirados, sí. En el rancho, o sea, sí. Por eso a mí me encantan las leyendas y cuentos de los ranchos, porque es ahí donde nacen las leyendas. Entonces tú estabas ahí, a lo mejor yo siempre he dicho que para que haya en un lugar, por ejemplo, aquí donde estabas, para que este lugar se vuelva un lugar maldito, y también me lo confirmó Alberto del Arco, es sucedió algo.
Algo trágico.
Trágico.
Ok.
O trágico, o personas que vienen, aparte de lo trágico, abren portales, ocupan en el lugar para tirar brujería, claman entidades, invocan demonios, invocan. Entonces, el lugar ya cuando se queda así, güey, yo les puse este nombre, quedan sellados, güey.
Ok.
¡Taz! Ya tiene el sellito, güey. Y ya lo que hagan con el lugar, que derrumben los edificios y construyen otra casa.
Está el lugar, sello.
Ya está el sello, güey. O sea, ya está marcado. Entonces, probablemente donde tú estabas, no tal vez en ese tiempo, te hablo a lo mejor en la edad mucho, en la que tus papás a lo mejor eran niños o todavía más atrás, ajá. Pasó una tragedia. ¿Qué pasa en el rancho? Suelen darse un poco más por los elementos, por la soledad, por la oscuridad. O sea, hablamos que son entidades oscuras, que buscan la ausencia de luz. Entonces, si hablamos de un lugar donde, manches, en los ranchos, yo me acuerdo que, o sea, abre los ojos y literal, o sea, es como si los estuviera cerrados, no hay nada.
Exactamente.
O luego ves una lamparita o algo, o sea, se mueven en un lugar muy adecuado para ellos. ¿Qué pasó? Lo que yo logro entender es, tú te despiertas la hora, 3, 4 de la mañana, las horas pesadas, te quedas despierto, al ser uno de los más jóvenes, te hace un poco más vulnerable, okay. Que a un adulto, siempre las entidades van a buscar al más joven o los más jóvenes para irse para allá. Si estaba tu hermano pero estaba dormido, tú eras entonces otro joven pero que estaba despierto,
yeah.
Entonces se manifiesta esta cosa, tú estás despierto, logras ver, y cuando hacen este intercambio de miradas suele suceder que algo se te puede pegar, o sea, espiritualmente es cuando las personas le sucede exactamente eso, se crean traumas o eventos postraumáticos que hasta cierto punto es normal. Dices, ok, tuve un encuentro paranormal real, no lo cuento. Como tú decías, si mis amigos hablaban de terror, me iba. O sea, eso es normal. ¿Por qué? Porque tu cerebro busca proteger esa parte de que no vuelvas a sentir lo mismo.
Sí.
Pero lo que lo hace ya muy diferente es cuando vas con personas que no tienen que ver con la salud, sino ya con el tema espiritual, y te dicen, aquí hay algo. Es cuando vemos que ya estas entidades como que se te pegan,
yeah.
No te poseen, o sea, es diferente a una posesión, que ajá. Es cuando esto toma ya el control de tu cuerpo, de tu mente, y ya te hace hacer cosas involuntarias. No, o sea, eso puede llegar, o sea, eso es como que lo peor.
Sí.
Primero, se te pegan en el sentido de que tienes ya, pues el... Hay personas que en diferentes religiones dicen, se te pegó el muerto, se te pegó un espíritu, uh-huh. O traes algo, una mala energía. Se puede interpretar de muchas formas.
Sí, cierto.
Pero si no se le da como que el seguimiento para poder desprenderlo, lo que termina ocasionando es una posesión. Porque por eso es que se te pegan, porque son entidades muertas o entidades malas que buscan de alguna forma otra vez sentirse vivos.
Okay.
Entonces, qué bueno que en tu caso, güey, fueron... Y como que, a ver, güey, no, o sea, vamos a sacarlo, cabrón. Porque hay familias donde estos casos se dan, y decían los brujos, me acuerdo, con las personas que no creen, güey, son facilísimos. Porque si no crees, por ejemplo, si tú hubieras ido con un... Si tus papás a lo mejor fueran personas escépticas, que dicen, no, hombre, déjate de cosas, son tus pesadillas. Y no creen, güey, y tus experiencias empiezan a ser más fuertes y más fuertes y más fuertes. Al grado de que ya empiezas a decir, cabrón, ya no tengo control en mi cuerpo.
Sí.
Ya es demasiado tarde.
Y es bien difícil, compadre, porque yo te digo, les platico a todos, tengo un negocio también que es un centro, sí, de psicología. Mi esposa es psicóloga, yo veo más la parte de proyectos, pero pues estoy muy enrolado a la parte clínica, ¿no? Pues con las juntas y demás. Tengo una persona muy, muy cercana, que tiene una hija, muy cercana, y, o sea, yo creo que a partir de esas situaciones ya estoy más abierto a esos temas. No me involucro mucho, o sea, no me gusta estar investigando. Déjame, ¿por qué me pasó? Déjame investigar y todo eso, porque, o sea, prefiero así de afuerita.
Es que rascarle, güey, es...
Está bien cabrón, sí, carnal. Sí, sí. Entonces, pero, por ejemplo, esta persona que te comento, de su hija, que también es muy cercana a mí, le pasan cosas también desde muy chiquita. Muy chiquita.
¿Qué edad tiene?
Ahorita tiene 10 años.
No.
Pero, manches. O sea, le pasan, te estoy diciendo, desde que tiene uso de razón, a lo mejor 4 o 5 años, que le han pasado muchas cosas, incluso en la casa de donde viven. Ya se cambiaron de casa y demás. Digo, no por ese suceso, pero ella tiene como esa sensibilidad todavía más profunda. Que otras personas, ¿no? Es un familiar. Y si incluso tú le rascas más a... Bueno, y ya me han platicado como las cosas que han pasado. Primeramente lo que iba con la psicología es que a veces puedes llegar a un punto en el decir, a ver, oye, me está diciendo que ve esto, que siente aquello, que les tiraron el pelo ahí en el closet de su cuarto, que de repente la jalonean, que de repente la encierran en los baños de la escuela y no hay nadie. O sea... O que le hablan y pues no hay nadie. O sea,
esos eventos ya son muy avanzados.
Son muy avanzados. Muy avanzados. Entonces, llega un punto en el que también tú te pones a pensar, a ver, oye, si tiene algún problema mental, o sea, mándalo a... Si tú dices, si tú no crees en lo extranormal, pues lo que vas a hacer es mándala al psiquiatra, güey. Sí. Y muy seguramente también ya más grande la van a medicar para que ella no se...
Esquizofrenia o algo.
Y a lo mejor no es eso. O sea, también está un punto, es una línea muy delgada donde dices... ¿Dónde sí? O sea, si tú no sabes o si tú no crees en esta parte, pues simplemente la vas a manejar por el lado médico.
Sí.
Pero pudiste haber tenido un resultado más positivo si la pudiste haber revisado con un chamán, con personas que se dedican a esta parte espiritual, ¿no?
Sí.
Entonces, sí es... Yo creo que también muchas personas que pasan por esto, o sea, que tienen algún don, tienen alguna esencia, tienen alguna particularidad donde tienen una sensibilidad mayor a cualquier otra persona... Sí. Y pues de cierta manera la opacas y la sientas así como, ten, medícate, ¿no? Porque a lo mejor es algo mental.
Es que esa es la situación, güey. Le dice al clavo de uno de los problemas que atraviesan las personas que a lo largo de la historia han estado poseídas y son posesiones reales. Ojo, pero también hay posesiones que no son reales. Y es que, por ejemplo, hoy en día el Vaticano, cuando ellos auspician por medio de algún sacerdote exorcista una ceremonia de exorcismo, hoy en día ya es muy diferente, güey.
Okay.
O sea, antes era más... antes, y te hablo desde que yo estudié el caso de Annelise Mitchell, que es la con la que se inspiran para hacer el exorcismo de Emily Rose, que fue un caso muy sonado por negligencia médica y negligencia por parte de sus padres, porque se determinó que ella en ningún momento estuvo poseída, sino que realmente tenía problemas de esquizofrenia. Okay. Y lo que la mató, pues, fue el hambre, o sea, anorexia, no comía, o sea...
Yeah.
Comía insectos, se tomaba su orina, o sea, cosas muy, muy, muy fuertes. Pero a partir de ese momento, cuando ya llevan una ceremonia de este caso, ya necesita ver un médico. O sea, ya hay un médico. Un ejemplo, si, no sé, acá vive una persona que hoy le hacen una ceremonia de exorcismo, llega la persona, ahí llegan médicos, llegan psicólogos, llegan parapsicólogos. O sea, hay un equipo muy fuerte, tanto profesional como espiritual, para estar midiendo todas las áreas. O sea, ya para no ocasionar o caer en el mismo error de una negligencia, están checando pulsos cardíacos. Ahí una persona experta me dijo algo. Para saber si es una posesión, digo, antes era, tienes que aborrecer objetos religiosos, tienes que mostrar agresividad, fuerza sobrehumana, sí. Pero aquí hay una prueba que una persona que tuvo una capacitación en el Vaticano para hacer esto me dijo.
Okay.
Hay una cosa que aquí te das cuenta si sí o si no. Cuando una persona está poseída y ya está actuando de forma muy, ¿cómo se puede decir? Muy desmedida, le tienen que medir su pulso cardíaco, le miden. En teoría, si esta persona está muy agitada, ¿cómo debería estar? A todo lo que da, güey. Le miden.
Normal.
Y está normal, güey. eso es lo que ellos, o sea, médicamente es lo que no tiene explicación. Yeah. Porque, o sea, si está haciendo tanto esfuerzo físico, su corazón debe estar en
chinga,
bombeando el cabrón, güey. Su corazón está normal, güey. Entonces aquí ellos entran siempre en la incógnita de que lo que la está moviendo no es ella, güey. Uh-huh. Es la entidad que está dentro y está está manejando su cuerpo.
No.
Pero sí es un tema bien drástico porque, ay, o sea, ver un exorcismo, hermano, no es bueno. O sea, realmente no sé cómo es que se filtró, por ejemplo, los audios. Ya así le escucho una vez los audios de Nellis Mitchell, güey. No, mames, o sea,
Están bien pasados.
Yo por eso le digo a la gente así, oye, no, pero ¿quién le dijo una película de terror? ¿Quieres sentir miedo? No,
man, a ver.
No, se va a zurrar la gente, güey, porque si es que
pues, están no, bien cabrones.
Están bien cabrones, güey. Y digo a la gente, ¿quieren escuchar quién es este terror? No veas películas, ve las grabaciones de Annalise Mitchell reales a las 3, 4 de la madrugada y me cuentas cómo te va.
¿Esas dónde están? O sea, las puedes encontrar
en YouTube. En internet, güey, se filtraron, por eso digo, no sé cómo se filtraron. Sí están ahí, güey. Sí están ahí, o sea, y cuando nosotros las hemos escuchado sientes la pesadez porque, o sea, te cambia, o sea, no sé qué pasa, pero en las ondas sonoras, no sé, en las frecuencias, no tengo idea, cambia tu realidad y sientes, a nosotros nos pasó incluso cuando hablamos del tema, de ese tema, cuando íbamos en carretera se nos nublaba, o sea, ya nos llenaba de neblina, no, güey, una cosa bárbara, de verdad, pero no, hay que tener mucho cuidado con el tema de las posesiones, sí, el tema... Wey. Pero en tu caso, regresando a tu caso, güey, qué bueno que tus papás tomaron esta iniciativa.
Sí, ándale, y a lo mejor fue sin saber, o sea, ya ahorita yo de adulto y ya conociendo más cosas, poder platicar con más personas sí. en relación a estos temas, yo hubiera tomado la misma decisión que mi papá, o sea, sí, claro, o sea, llevarme a mi hijo primeramente a ver si sana espiritualmente y si vemos que es un tema de doctor, de médico o psicólogo, sí. bueno, pues ya a la par, ¿no? Pero sí, definitivamente hubiera recurrido a lo mismo. Y fíjate que afortunadamente, algo que se me pasó a decirte, cuando yo me tapé, cuando sentí que se sentaron y yo me tapé, pues lo primero que hice fue taparme y escuché como una respiración. O sea, también fue como dije, me tengo que ir de aquí, güey. O sea, ya me voy a mi cuarto. Entonces, sí, pero no hubo un sentimiento de que alguien me tocara. Que, ya. Por ejemplo, también veo, cuando platico de esta persona que te acabo de comentar, incluso... Tienen cámaras en su casa o tenían cámaras en la casa donde estaban y se ve, hubo una situación donde estaba saliendo del closet la niña y les tiran el pelo. O sea, se ve donde
le dan el jalón.
No se ve obviamente la cámara ahí porque la cámara está en su cuarto, pero se ve al ras la puerta, entonces donde está ella como jugando, porque ella ya había dicho incluso que había alguien que le estaba hablando en el closet. ¿Sí me explico?
No manches.
Entonces, pero yo creo que para ella ya también es como muy normalizado. Pero en el video se ve donde está ella al ras de la puerta del closet y alguien les tira el pelo. O sea, se ve, no, ella no le está levantando la cabeza, se ve donde le jalan.
Es que para mí hay una parte muy crucial o muy importante antes de la posesión. Porque primero es la aparición, lo que viste. Después es esta como, este hostigamiento . No sé cómo llamarle de cuando sientes que estás solo y sientes que no estás solo. O sea, cuando no hay personas contigo, pero sientes que alguien está contigo.
Sí.
O sea, es como, va como por facetas. Es como una enfermedad que va avanzando, que lo último es la posesión. Entonces, hay uno antes de la posesión. ¿Sabes cuál es?
No.
Los ataques físicos.
Ok.
Cuando ya esta cosa tiene suficiente poder para agarrar tu materia, tu cuerpo y jalarte. Y digo, ese es el mejor de los casos porque... Hemos platicado con muchas personas, incluso en los miércoles de llamadas de más allá, de personas donde ya cabrón, amanecen y se meten a bañar y descubren que tienen en la espalda ya
los arañones,
rasguños, güey. O sea, ya... O sea,
hay áreas físicas.
Ya eso ya es muy... O sea, ya eso está nada, güey. Nada de que esta cosa ya...
O sea, digamos que es el segundo paso. Primero uno, dos, y el que sigue ya es que se posiciona.
Exactamente, güey. Y ya la gente dice, es que... Te amanecen, por ejemplo, con moretones, con rasguños, con heridas, o luego sueñan que están siendo atacados y despiertan. Por ejemplo, me decía una persona, yo sueño que una cosa negra, que no sé qué es, llega, dice, quiere abusar, ya sabes cómo, sí. y me aprieta el cuello y despierto y está temblando, pero se mira en el espejo y tiene aquí...
Sí, trae el daño.
Trae marcas aquí en su cuello, o sea... Eso ya es otro nivel, o sea, sí. Eso ya está, créeme, a poco tiempo, si no se le da el seguimiento, güey, por medio de la iglesia, por medio de donde tú quieras, porque se tiene que, o sea, es un desprendimiento que hacen, güey. Pero sí, cabrón, es un tema bien interesante.
Son temas bien complejos y que hay veces, al menos en mi casa, no se tocan mucho, compadre. Y justo ahorita que ya estamos más grandes, que ya puedo tener yo una relación más cercana o de pláticas, digo, más de adulto con mi papá, por ejemplo, me doy cuenta que hay cosas que siempre han estado en la familia, güey.
Pero que no se dicen.
Que no se dicen. O sea, mi abuela, por parte de mi papá, ellos son de Villaldama, también es un pueblo de acá, más para el norte de Monterrey, también es un pueblito. Y se dice, o sea, las historias que cuentan mi papá, yo sabía que mi abuelita leía cartas, porque no le gustaba que cuando estábamos ahí, cuando llegaba gente, como que estuviéramos nosotros ahí, ella hacía como mucho esa separación de que, a ver...
Tu abuelita leía cartas.
Ajá, entonces mi abuelita era de que, oigan, pues no vengan aquí porque va a tener un cliente, ustedes allá, órale, cuando estábamos chavillos, ¿verdad? No, pues está bueno, pues
oye,
sí.
Entonces si ya tienes esa herencia, tú puedes tener... Ah,
bueno, pero ahí te va, o sea, cuando, y como mi papá me dio, tampoco incluso ella con sus hijos, o sea, no les contaba muchas cosas, como que yo creo que ella lo tenía muy reservado para ella... mi papá cuenta experiencias que la abuelita de él, o sea, la mamá de mi abuelita, era de las brujas más fuertes de ahí, del pueblo, güey. O sea, de hecho, ella se murió muy joven y piensan que fue por también un conjuro que le hizo otra persona también ahí, una bruja también del pueblo. O sea, todo eso se dice. Entonces, hay una historia muy, muy particular que me cuenta mucho mi papá, que llega un señor con la abuela de mi papá, o sea, la mamá de mi abuela, y le pregunta, oye, ¿sabes qué? Traigo perdido estas vacas, no las encuentro, o sea, ayúdame a buscarlas. Y mi abuela ya está, bueno, mi bisabuela ya estaba muy enferma.
Sí.
Estaba en cama. Entonces, le habla a mi abuelita y le dice, mi abuelita ya no vive, se llama Andrea. Y le habla, Andrea, ven, por favor. Chécate ahí en el vaso que está ahí arriba, en la repisa, y dile dónde están las vacas. Y mi abuela, chingamos, pues así como mi abuela cortaba 10 años, 12 años.
Sí, pero tiene que ver el vaso.
¿Cómo? ¿De qué me estás hablando? O sea, que vayas, ahí está. Pero ¿cómo lo voy a ver? Que te fijes. O sea, pues ya sabes, de las abuelitas de antes muy reñonas. Órale, fíjate. Oye, dice mi abuelita que fue y se fijó, era un vaso con agua, y pudo ver como un escenario de que, pues, oye, ahí está, ¿qué ves? ¿Qué ves? No, pues veo un río, hay tal cosa aquí, una cabaña. Es ahí, la mamá de ella. Es ahí, están ahí en tal parte, bla, 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 voy a buscarlas. Ahí estaban, compadre.
No, entonces,
para mi abuelita fue de que, ¿qué está pasando, güey? Sí. O sea, ¿por qué estoy yo viendo este tema? Entonces, pero hay mucha desinformación respecto a esos temas en la familia, güey. Sí, o sea, a mí sí me gustaría de cierta manera rascarle un poquito por ahí. Porque si hay una relación, o sea, te estoy hablando que lo que está viviendo ahorita mi familiar, la niña, pues hay una correlación en la familia, ¿estás de acuerdo?
Claro, güey, o sea, hay una herencia donde se heredan, y eso no es en todas las familias, porque, por ejemplo, hablando yo con el brujo mayor, que me un saludo a Unicornio, por ejemplo, él, no sé cuántos hermanos tiene, no recuerdo, pero de todos los hermanos, él fue el único que heredó.
Ok.
O sea, a pesar de que viene de, como de... No sé cómo se dice, descendencia de brujos. O sea, no todos heredan el don.
Ajá.
Por ejemplo, él de todos los hermanos fue el único que heredó el don. Entonces, a veces, como dicen por acá, algunas cuestiones abuelean.
Sí.
En el sentido de que tal vez el hijo no, pero el nieto
sí.
El nieto sí. Entonces, si tú sientes que tienes sensibilidad, ¡ay, cabrón! Y es que a veces lo que hacen los papás es... Para alejarse de ese mundo, encapsulan a sus hijos y todo, o sea, lo demás se abre, ¿no? No les voy a contar nada del pasado, pero hay cuestiones que te hacen dudar, ¿pero por qué veo esto? ¿Por qué siento esto? ¿De dónde viene? O sea, no es por... Entonces ya cuando le rascas, pues que la abuelita era bruja.
Exacto.
Y ella dice, o sea, dijera Shek, vaya, eso explica muchas cosas, o sea, es que realmente ya es cuando te das cuenta del por qué suceden las situaciones.
Sí, digo, viene, o sea, la historia de la bisabuela sí es una historia muy fuerte, o sea, de que sí era una bruja muy, muy, muy fuerte ahí en la ciudad, o sea, que mucha gente se encomendaba ahí y demás. Entonces, pues yo creo que por ahí algo viene. Y fíjate que, o sea, el papá, sí le hace, como que él también está pegado un poquito a creer más en la parte de, a lo mejor el tema de la santería, o sea, el tema de creencias espirituales, y le ha ayudado mucho también a canalizarla a ella con personas que ha conocido, desde chamanes o... ¿cómo se llama? Bueno, se me tomaba el nombre, no me acuerdo. Brujos y demás, donde les... Incluso cuando van, o sea, que él va a consultar sin ella, le dicen, o sea, le han dicho, tú tienes una hija... Tiene varias hijas, güey. Pero le dicen, tú tienes una hija que es bruja. Así. No, o sea, hace poquito le dijeron eso, güey.
Shit, güey.
Y de que, espérame, no es nada... Le dijeron, espérame, o sea, no es nada malo. O sea, no te asustes. No es nada malo. Simplemente trae un don tu hija es una hija que tiene un don y pasa por cosas. Y mi hermano, pues claro, o sea, conoce claro, muy bien esa realidad de ella, güey.
Sí, güey.
Entonces, pues él ya va buscando de qué protecciones. Hace poquito vi un curandero en Cuba. De hecho, anda aquí el curandero. A ver si te lo, traigo, güey. Pero vi un curandero que es de Cuba.
Ya.
Y él le dio una protección. Incluso yo platicando con ella, porque traía, es como un collar. Y...
¿No es un colmillo?
Es un colmillo, creo.
Ya.
Y platicando con ella, le dije, oye, ¿cómo te has sentido? Y me dice, no, hombre, ya he dormido bien padre. O sea, sí le cambia su vida, vida del día a día, con situaciones que le ha ayudado a su papá. Entonces, qué bueno que ahorita al menos él está despierto en esa parte y no la encapsula en decir, ah, güey, qué pedo, qué te está pasando, güey, con el doctor, ¿no? Y creo que esa parte también de tener esa apertura le ha ayudado mucho a ella... en vivir su vida más normal.
Más normal.
Más normal.
Y es que esa es la situación, Aarón. Fíjate que muchas personas no comprenden del fenómeno. O sea, es que muchos que no creen y nunca han vivido, pues tienden mucho a atacar esta parte. Pero cuando platicas, por ejemplo, tu caso, que tienes muy de cerca a esta persona y tú lo viviste, entiendes la seriedad con la que se toman pues estas decisiones, estas cuestiones, y lo bonito que es que una persona se empiece a vivir su vida ya normal. O sea, porque el vivir viendo cosas, escuchando, sintiendo, es un infierno, güey.
Sí,
es una cosa bárbara. O sea, el vivir, como dicen ahí, con el tercer ojo abierto, güey, es una cosa bárbara.
Pero fíjate, hace poco, de hecho justo en este año, tuve la oportunidad de hacer ayahuasca. No sé si ustedes ya han tenido la oportunidad de hacer ayahuasca.
No, todavía no, porque ahí tengo que hacer un proceso médico antes para poder...
Ok.
¿Pero cómo fue?
Hice ayahuasca y me fue bastante bien. ¿Sí? Siento que también ya, o sea, ya me ha preparado. También dicen que ya había consultado con varias personas. O sea, trabaja mucho en ti primero también para que te vaya pues, lo mejor, ¿no? Dentro de todo el proceso de ayahuasca hubo una parte, compadre, donde yo tuve un acercamiento con una persona que ya no está. Una niña específicamente. O sea, ese era mi sentir.
Sí.
Todo el momento, no sé cuánto tiempo pasó, pero fue una plática muy profunda con esa persona que ya no está, que se fue muy joven, muy, muy joven. Y que yo no... Era como un familiar, pero como que yo... Hace contexto rápido, como que yo no la hacía mucho en este mundo, porque como murió muy joven, pues como que ya se te olvida y bla, bla, bla. Pero entonces como que hice esa conexión de nuevo. Pero fue una conexión, o sea, que yo la sentí, compadre, yo estaba hablando con ella todo el tiempo. O sea, no sé cuánto tiempo pasó, pero yo estuve rebotando un chorro de ideas, estuve platicando un chorro de tiempo, yo estuve conectando un chorro de tiempo.
¿Lloraste?
Con él, lloré bastante.
Sí, sí, sí.
Y... Pero no fue en ningún momento como tema de miedo, ¿sabes? O sea, fue un tema de, siento que estás aquí, platico contigo.
Paz.
Y pero sentía mucha paz, güey. O sea, también... No sé exactamente, ciencia cierta, tú te sabrás más. O sea, ¿cómo funciona esa parte también de... cómo, o sea, hay espíritus entonces también malos, buenos, o sea...
Es que mira...
En algunos sí sientes como ese miedo de que yo vi, dije, ¿por qué a lo mejor no lo enfrenté? Claro. ¿Qué pedo? O sea, pues no, porque ahí sí sentí un chingo de miedo y acá no, acá sentí mucho amor, por ejemplo, ¿no?
Es que están... Digo, a veces las personas, como estamos acostumbrados a temas... hablando en religiones cristianas, evangélicas, siempre dividimos entre demonios, pero más allá, platicando con personas, están los que describen entidades de alta y baja vibración, alta frecuencia. Entonces, cuando estás con una entidad de muy baja frecuencia, son las malas, por así decirlo. Cuando estás con entidades que son de alta vibración, que vibran de una forma muy alta, pasa esto. Tienes el encuentro y sientes paz, sientes mucha luz. O sea, es un encuentro muy positivo, muy bonito. Entonces, así es como esas personas lo describen. En tu caso, lo que hacen, bueno, principalmente estas sustancias, muchos están en contra, otros están en pro. ¿Sale? Yo te voy a dar como que nada más los contextos. Sí. Algunas personas dicen que ayudan a sensibilizar la mente en temas de la mente. Te ayudan a llegar a esa parte espiritual que sí se puede llegar también por medio de ejercicios de respiración, de meditación, pero pues al estar ya tu cuerpo alterado, digamos que se hace un poco más fácil rápido. Y más rápido este encuentro.
Acortas un caminito.
¿Sí? Exactamente. Entonces ya es cuando tienes este encuentro, ya sea con... Es un encuentro que no te lo puedo describir, no lo he hecho, pero escuchando a más personas es un encuentro que tienen... Ellos dicen que es con ellos mismos, con sus guardianes, con... O sea, va variando mucho. Sí. Pero mayormente son encuentros positivos. Ahí te va la cosa, porque también hay encuentros con seres negativos. Sí, y sí, hay personas que han regresado del viaje, güey, mal. Sí. Entonces, ese es como que el riesgo que hay, ajá, de cuando le entras a la ayahuasca.
E incluso te dicen, o sea, tienes que hacer una preparación física, o sea, alimentación, sí, si tomas, consumes cerveza, algún medicina incluso, o sea, te dicen que es lo mejor, sí, que debes de dejar de hacer para prepararte. Pero personalmente, digo, también se lo digo a toda aquella gente que tiene una intención de querer hacer ayahuasca, que se preparen en ellos. O sea, sí, prepárate en ti, ve a terapia o a cualquier terapia, no necesariamente psicológica, pero conócete. O sea, conoce cuáles son tus demonios, cuáles son tus debilidades. Sí. Porque eso muy probablemente va a salir ahí. Entonces, no está chido que tú tengas un ahí algo adentro que no ha sanado y que te lo va a resaltar mucho. Muy probablemente te puede resaltar en la ayahuasca y no te la vas a pasar chido.
Conócete, dije. Conócete. El viaje, exacto, es hacia adentro.
El viaje es hacia adentro. Y ahorita hablando de viajes, fíjate que también hace poquito hablé con mi papá porque le estaba platicando la experiencia, ajá, de la ayahuasca. Le digo, oye, papá, hice este pedo, güey, así está bien chido. Y me dice mi papá, oye, qué loco, güey. Y empezamos a platicar y son cosas que, digo, no aterrizamos muchas veces, y le empecé a preguntar cosas de mi abuela y demás. Y me decía, fíjate que algo que me pasaba a mí cuando yo estaba más chavo, güey, era hacer viajes astrales. Entonces yo, ¿qué onda, jefe? Le dije, pues eso no sabía, qué pedo, güey.
¿Tu papá?
Mi papá. Y me dice, sí, güey. O sea, no sé, como un día supe que podía hacerlo. ¿Cómo? No lo sé. O sea, no me preguntes cómo supe que podía hacerlo. Lo hacía, o sea, y le decía, yo soy muy curioso, a ver, pero platícame, no, a ver, ¿cómo? O sea, a ver, ¿cómo lo hacías? O sea, ¿cómo? ¿Cuál era? ¿Qué sentías? Dice, ¿te das cuenta que yo llegaba a un lugar y era como si literal yo estuviera ahí? O sea, ahí. Dice, ya lo dejé de hacer, dice, porque una vez sentí que me topé un espíritu, o sea, alguien como que andaba como yo, y me quiso chingar mi cuerpo.
No, sí,
eso sentí, güey. Eso sentí, haz de cuenta que donde yo estaba ahí, haz de cuenta como si estuviéramos en un nivel, lo vi y sentí la vibra y la intención bien cabrón. Entonces, como que él se fue a mi cuerpo, güey. Pues en chinga yo me regresé y fue como una pelea en el camino de sí, que te estira y así. Dice, así me sentía, güey. Se sentía donde me estaba estirando y donde me estaba bronqueando y ¡bum! Llegué yo a mi cuerpo primero, güey. No supe qué podía haber pasado si me hubiera ganado. Dice, pero también ya fue un tema de, ya no lo vuelvo a hacer, güey. O sea, no quiero saber qué va a pasar. Dice, pero este tema se me dio solo, Aarón. Dice, yo no... O sea, ¿dónde había información como para descubrir los viajes astrales, no?
Es que eso es por don, güey. Y ahora entiendo por qué, güey.
De mi abuela. O sea, sí, viene ese don, pero son cosas que no platicamos, güey. O sea, son cosas que en la familia no se platican hasta que pones un tema en la mesa y empiezan a sacar cosas. Mi papá, ¿qué le han pasado, güey? Y yo, y luego mis hermanos, y dices, ah, cabrón, o sea, realmente sí es algo muy cercano.
Sí.
Pero a lo mejor yo por mi vida o por ser distraído, pues a lo mejor no tengo tan presente, güey.
Sí, man.
Pero realmente sí son cosas que pasan en la familia, güey. A lo mejor yo estoy pensando que esas cosas no pasan a mí, claro que no. No, sí, sí pasan. Si le pones atención, sí, si indagas, si te metes un poquito ahí a la familia, pues sí está muy pesado lo que estábamos, o lo que se vivió en su momento con mis abuelos.
No, y es cierto. De hecho, lo que cuenta tu papá es uno de los riesgos que se cuenta cuando obviamente eres inexperto en el tema de viajes astrales. ¿Por qué? Porque estás en otro plano, o sea, es en otra, digamos, en otra línea. Uh-huh. Entonces, es ahí donde puedes ver entidades, tanto buenas como malas, cabrón.
Está cabrón.
Entonces, está cabrón porque es muy chido porque te mueves a donde tú quieras, vas a la velocidad de tus pensamientos, puedes hacer muchas cosas, güey. Lo malo es cuando te topas con cosas malas, güey. O sea, es cuando la gente también lo deja de hacer, güey. Porque primero la gente va y visita y se encuentran más espíritus en el camino positivos, güey. Pero cuando ves una cosa horrible ahí que quiere atacarte es cuando ya la gente dice, no, ya.
Sí, hay
ya mejor le paramos. Oye, carnal, tremenda plática. Nos aventamos, hermano.
Chingona.
No manches, muy, muy chingona. No sé si nos puedes volver a repetir tus redes sociales ahí para la familia extra normal.
Claro que sí, me pueden encontrar en YouTube como Aarón Robles -O, Aarón con doble A, para que ahí vayan a ver todo el contenido, tanto de podcast, de blog, los videos que se ven a entrar ahí una buena cura. Y pues ahí andamos también en Instagram, Aarón Robles -O, ahí nos pueden encontrar también TikTok, todas las redes sociales como Aarón Robles -O.
Perfecto, hermano. Pues muchísimas gracias por darte la vuelta. Realmente estoy bien contento de iniciar esta serie de colaboraciones aquí en Monterrey, que me la pasé muy bien. Ahí también para que la familia pase a su canal, porque también ahí Aarón me va a hacer ahí una entrevista de algunos temas que todavía no he abordado. Entonces, para que vayas y visites, ya sabes que dejamos enlaces directos en la caja de descripción. Y nos estamos viendo próximamente en un nuevo capítulo. Pásenla bonito. Hasta la próxima. Bye.
Saludos, bandita.
Si disfrutas del cine y quieres aprender más sobre lo que sucede detrás de cámaras, escuchar a los expertos de la industria y añadir películas a tu lista, te invito a escuchar La Cinemafia, conducido por Anwar Alum y por mí, Pamela Cortés. Busca La Cinemafia en YouTube o donde sea que escuches tus podcasts.